Hipnotismo de un flagelo, dulce, tan dulce, cuero, piel y metal, carmín y charol, cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Discos y Verborragia. Hoy vamos a hablar de Canción Animal, disco insignia que editó Soda Stereo en 1990. No es casualidad que hayamos dedicado el primer episodio a uno de los grandes discos de Los Redondos, Lobo Suelto, Cordero Atado. Ahora es el turno de su contraparte, La Otra Cara del Mito.
Pongámonos en contexto, estamos viajando a la Argentina de fines de los 80. Más específicamente, fue a partir del 6 de febrero del 89 que el Banco Central de la República se quedó sin reservas para satisfacer la demanda de moneda extranjera y se retiró del mercado cambiario. Esto, se podrán imaginar, dio inicio a una espiral de fuertes depreciaciones del austral acompañadas de subas de tasa de interés y... nada, del ahondamiento del déficit fiscal. Las corridas cambiarias no se hicieron esperar y el presidente de entonces, el radical Raúl Alfonsín, adelantó las elecciones presidenciales al 14 de mayo del 89. En los comicios ganó el candidato peronista, Carlos Menem. ¿Le suena? La inflación empeoró ante la inestabilidad política y pasó del 460% al 764% de abril a mayo. Un numerito importante. Presionado por el caos hiperinflacionario, una ola de saqueos y el temor a un levantamiento militar de grupos como los Carapintadas, Alfonsín adelantó el traspaso de mando, que tuvo lugar el 8 de julio de 1979.
No los voy a defraudar, decía Carlos Saúl en ese momento, quien falleció hace poco.
Es verdad.
Sí. Pero bueno, muy lindo, Javi, todo lo que dijiste. Pero hablemos de música, ¿no? Que esto es lo que nos trae este podcast, Discos y Verborragia. Canción Animal es el último disco que sacó Gustavo con Soda antes de empezar su carrera solista. No me ataquen, soy Jordano. No estoy diciendo que sea el último disco con la banda. Pasa que Gustavo empezó su proyecto solista a la par de los últimos años de la banda. Cerati era todavía parte de Soda. En 1992 lanzó a dúo con Daniel Melero el álbum Colores Santos, que contó con la colaboración de Flavio Echeto y Carola Boni. Seguramente los reconocen. El disco tuvo un impacto mediático de sus fanáticos debido a los efectos sonoros y melodías que conforman sus canciones para la época. Dicho efecto influyó en álbumes como Amor Amarillo, otro disco solista de Gustavo, o Dínamo, el disco que vino después de Canción Animal y a nuestro criterio bastante más tibio y menos pochoclero que su predecesor.
Me parece, Eric querido, que te adelantaste un poco. Expliquemos mejor que eso a Stereo.
Es una banda argentina, ¿no? De rock, formada originalmente en Buenos Aires en 1982 por Gustavo Cerati en voz y guitarra, Héctor Z. Bocio en el bajo y Carlos Alberto Fisicchia, Charlie Alberti, ¿no? En batería.
Espera, ¿y vos quién sos?
Bueno, algunos me dicen Ale Lazarte, el invitado de este episodio. Ustedes me convocaron, de hecho. Como tuvieron dos invitados para Lobo Suelto, bueno, mínimo este discazo merecía un opinólogo externo, un consultor externo, digamos. Alguien que lo defienda de ustedes y payos, adoradores de la música foránea.
Las Malvinas son argentinas, ¡viva Perón, carajo!
¡Carajo!
¡Vamos!
Bueno, perdón, Ale, gracias por estar en este episodio y prometemos no interrumpirte más, pero... antes de que continúes, vamos a pasar un chivo de nuestro primer y único auspiciante. ¿Te está costando despedir amigos del interior? ¿Cada vez que vas al baño está todo más duro que un recital del indio? No más té. un café natural y vegano, que va a dejar tu ano como un tobogán de Aquasol.
Oh, bueno, yo tenía muchos problemas para evacuar el trasero. Era realmente imposible hacerlo. El inodoro era mi peor enemigo. Perdón, boludo. ¿Sigo? Ah, güey. El inodoro era mi peor enemigo. Era como Thanos en los Avengers. O el guasón en aquellas películas de Batman, de Christopher Nolan. Gracias, nomás te hiciste de mi ano un tobogán de magia. Gracias.
Namaste. Volviendo a Soda, ¿no? Podemos decir que es considerada una de las bandas más importantes, populares e influyentes en español de todos los tiempos. Fueron sin duda el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica y tuvieron un papel muy importante en el desarrollo y la difusión del rock iberoamericano y el rock en español durante las décadas de los 80 y los 90.
¿Y dónde entra Canción Animal dentro de su discografía?
Canción Animal es el quinto álbum de estudio y, como ya mencionamos, fue publicado el 17 de septiembre de 1990 y grabado unos meses antes en Criteria Recording Studios de Miami.
¡Gordo!
Miami. Mamá, cortaste toda la luz, Miami. El hombre...
¡Gordo!
El hombre meme, Miami.
Namaste. Es considerado como el mejor álbum de la banda en toda su carrera. Y dejó una huella no solo en el rock argentino, sino en todo el continente. Posee un sonido rockero más duro y sanguíneo que los anteriores. La guitarra eléctrica de Gustavo tiene un protagonismo importante, ya sea en solos o en riff.
Tengo entendido que un poco se inspiró en el sonido de bandas argentinas de los años 70. Básicamente se me vienen a la mente como bandas de la adolescencia de Gustavo. Estamos hablando de Pescado Rabioso, Box Day, Color Humano y Aquelarre. Pero su impronta, claro, resulta un sonido más limpio y ordenado, al servicio de la canción.
Creo, Javi, que todas las canciones de este disco fueron lanzadas como sencillos. En el séptimo día, Cae el sol, Un millón de años luz, Entre caníbales, Sueles dejarme solo, Té para tres, Hombre al agua, Canción animal y De música ligera. Todos temas muy recordados, me imagino.
Claro, nunca un mate para tres, ¿no?
No, no, porque es no más té, para tres.
¿Querés hacer otro chivo de no más té para que tu mano quede como un tobogán de Aquasol?
Siempre viene bien, siempre viene bien.
Oh, bueno, yo estaba tomando té con Gustavo y con Zeta Bocio. Estábamos charlando sobre las bondades de no más té. Ah, los tres conocimos al gurú Alfredo, quien nos todo el tiempo nos decía que hacíamos muy mal todo. Zeta Bocio se lo tomó en serio y se puso a hacer clases de bajo. Fue algo muy triste, no aprendí un sorete.
No más té.
Tal cual. Todas las canciones de este disco son hits. Tal vez la única que sea olvidable sea 1990. Supongo que eso ayudó a la creación de la rivalidad entre los Redonditos y Soda, ¿no? Con este disco hicieron historia. A otra escala, pero similar a Nirvana con Nevermind. Este es uno de esos discos que lo cambió todo. Subió la vara del rock latinoamericano en general y el argentino en particular.
Hablemos un poco del título, ¿no? Canción Animal. Claramente hace referencia al hitazo homónimo dentro del disco. Entiendo que eligieron el nombre porque consideraban que esta hacía de paraguas conceptual al resto del álbum, aunque dicen las malas lenguas que originalmente habían pensado en titularlo Tensión e Integridad, digno del evangelismo hubiese sido. Por suerte no se llamó así porque hubiese sido casi la peor novela de Adrián Suárez el título.
Gasoleros, ¿no? Gasoleros. Tienen nombre a...
Tensión e Integridad, con Nancy Dupla.
Menos mal que no se llamó así, ¿no? Menos mal.
Hubiese sido un éxito igual, ¿eh? Porque es tan verga la cultura argentina. Bueno, un beso a todos. Aguante el asado.
No más té. En la portada se ven dos leones copulando. garchando.
Es una verga la tapa.
Haciendo chanchullo. Bueno, 30 años atrás, se podrán imaginar, generó un revuelo importante en no pocos países y tuvieron que armar una opción más sobria para los destinos más pacatos. Nada muy original, una fotografía de la banda con los colores azul y naranja. Se la rejugaron.
Sí, pero la tapa original es peor, me parece, ¿eh? Parece que está hecha con un paint bien poronga. La tipografía, los colores, la foto. Está armado como un collage espantoso de 3-4 objetos. Bueno, joya que el contenido sea bueno, pero la tapa deja bastante que desear.
Sí, o sea, lo de los leones cogiendo me gusta. Es verdad que se ve todo medio croto. Y ahora se me vino a la mente el videoclip de música ligera, que era como psicodélico con colores horribles. Peor videoclip.
Era como obrero y proletario. Parásito y proletario, el dibujito extra de Itchy y Scratchy. Que pone Krusty, que era de Europa del Este. Parásito y proletario. Sí, búsquenlo en YouTube. Aguante. Bueno, y volviendo a la realidad del podcast, de las 10 canciones del álbum, 6 fueron elegidas corte de difusión. Como diría mi tío Jacinto, tiraron toda la carne al asador. No tengo ningún tío Jacinto, aclaro por las dudas.
¿Cómo anda tu tío imaginario Jacinto?
Bien, a full con Nomaste. Está pleno, ¿eh?
¿Está cagando lindo?
Sí, se llama Erika Galindo.
Lindo nombre. Bueno, Canción Animal se volvió un éxito rotundo. Ganó un disco de diamante en Argentina, un disco de platino en México y en Perú, y un disco de oro en Chile.
La pregunta es qué vale más, ¿no? ¿Un disco de oro en Chile o uno de platino en México?
O una tapa de mierda en Argentina.
Bueno, vayamos un poco al plano subjetivo, porque venimos tirando datos y me parece que está bueno como darle una impronta más nuestra, ¿no? ¿Qué les pareció el disco en este ejercicio de análisis? ¿Sobrevive una escucha atenta? Así como esta que pegamos nosotros, no que estamos yendo al gimnasio con escuchando de fondo esto, sino como...
Mirá, a mí me parece que queda viejo. Siento que el sonido queda viejo, desparejo entre tema y tema. No se siente un sonido como compacto entre todo el disco. La batería, bueno, es muy ochentosa. No se siente natural el sonido. Pero también, haciendo la escucha, se entiende lo revolucionario que fue. La verdad nunca lo había escuchado así. De hecho, conocía casi todos los temas, menos ese de 1990. Sí, y la verdad nunca pensé que estuviesen todos en el mismo disco. La sensación de escucha es esa, un disco que queda viejo, como un chiste de Olmedo. Y se me venía todo el tiempo las versiones actuales en vivo, como puede ser el show en River del 97, si no me equivoco, donde ellos se despiden, donde está esa tremenda versión de música ligera, que es épica, ¿no? Ese final, Gracias Totales, repiten el final. O después está la vuelta de ellos del 2007. Creo que también es en River, los recitales filmados.
En River.
Sí, sí, yo estuve ahí, muy, muy lindo. ¿Vos fuiste? ¿Algo? ¿Ale vos?
No, me lo reparé.
Estuvo lindo.
Yo los escuché por la radio y decía, che, qué tremendo esto. Claro. Sobre todo, pero bueno, a mí lo que me deja la sensación de que Gustavo era la banda, era el alma, era el cuerpo, era todo, el cerebro, el corazón. Y que ellos dos acompañaban, que eran utilitarios, podían ser o no ser, medio Shakespeare lo que estoy diciendo, pero ese es el dilema. Pero a mí me parece eso, la verdad que viendo esos videos en vivo, o esos recitales en vivo, Gustavo realmente tenía una soltura con la guitarra, con la voz, adornaba, jugaba todo el tiempo, o no sé si todo el tiempo, pero cuando podía hacerlo lo hacía. Y la verdad que Zeta y Charlie se quedan como lo único que hacen, que es la base. De hecho, el sonido de bajo de Zeta Bosio en el disco es espantoso. Es como un pedo horrible.
Para mí está un poco más comprimido de lo normal. Y después tiene el otro que él tocaba con púa, entonces no termina de empalmar bien con el bombo. ¿viste?
Sí, sí, sí. Queda muy, muy separado, muy separado. Pero realmente creo que no... Bueno, mi sensación es esa. Gustavo, y después creo que lo demuestra en los discos solistas, que creo que después lo vamos a tocar el tema, donde él, para mí, se puede desarrollar y acrecienta su leyenda.
Bueno, comparto bastante lo que dice Eric en Nomasté. Un genio, claro. No, escuchando el disco Canción Animal, siento que el disco es el disco con el que Soda miró para atrás para saltar hacia adelante, ¿no? Es como la famosa idea de para saltar hay que agacharse. Bueno, en Gustavo, que principalmente el protagonista, le sirvió como un trampolín para su disco solista, ¿no? Y vaya envión que generó en él, que bueno, que del disco yo resalto las influencias de los 70, las letras crudas y esa necesidad de música instrumental, la que toma cierto protagonismo en varias partes del disco. Rescato también el sentido lúdico en algunos momentos de él, mezclándose con metáforas un poco vigorescas, ¿no? De esas que van y vienen, de las que en principio parece que volaron para un lado, pero en realidad fue para el otro, y viceversa. Una curva pícara, ¿no? No, picaresca por momentos, o en algunos solos.
Tenía mucho virtuosismo y podía jugar un montón. Sí, sí, totalmente, se siente eso. Claro. En 1990, el tema como del que nadie va a hablar, supongo, para mí tiene como una especie de jugueteo folk, country, blues, el tema. En el solo, sobre todo, que es un solo de piano, no es un solo de guitarra. Pero creo que él después lo desarrolla mejor en su carrera solista, eso también.
Claro. Para mí, también por el momento es como si Cerati buscara una nueva música o estilo, ¿no? En ese disco, algo nuevo y desconocido. En muchos momentos remite al hombre al agua, ¿no? Al abandonado y envuelto en la corriente del río, que salta a la cubierta, flotando. Es como si se topara con él mismo, con lo que no decepciona, pero a su vez no encanta. O sea, el disco por momentos sucede, esa es la sensación que me pasó a mí. Y a su vez se nota que eso va creciendo como en nuevas formas, ¿no? En algunas melodías que si bien son bastante básicas, es como si uno presenciara su proyecto sentido, ¿no? Es decir, la gestación misma de su posterior etapa como solista, en el cual se vislumbra vertiginosamente, pero sabiendo que el camino más intenso es el más riesgoso, en sus propias palabras, ¿no? Como por ejemplo en Solo, Solo es dejarme solo, o El frío en viste, ¿viste? Son conceptos fuertes que se nota por momentos hasta literalmente la sensación que sentía él, pero aún sin nombrar su contraparte, es decir, las mieles del fruto que vaya que conllevó su carrera y su naturaleza insaciable.
¿Cómo se llamaba la banda? Cabezones, la banda que hacía...
Cabezones, que hizo el cover.
Hizo el cover de Suele Dejarme Solo.
Muy lindo.
Ah, qué sé yo, entre todos estaba...
Sí, está bien. En un momento de mierda.
Además, lo loco, los tipos se hicieron conocidos por un cover. Sí, que sí. Además tenía en ese momento 10 años. O sea, era rarísimo.
Sí, muy raro. La verdad que sí. Pero bueno, después se la puso en el auto.
Junto con el bajista de Catupecu Machu. Sí, sí, ahí.
En la frente, ¿no?
No vieron la fuente de...
Falleció hace
poco. Ah, mira, sí, es verdad. Sí. Che, ¿les parece bien si escuchamos alguna canción? Digo, Canción Animal, Soda Stereo, 1990.
Piel y metal, carmín y chocolate. canción animal. Canción animal.
Tal vez digo cualquiera, pero algo que me atrae de esta canción es la letra. Condensa de forma algo poética la práctica del acto sexual. Hay una constante referencia al deseo, desnudo, animal, urgente, cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor.
No me sirven las palabras. Gemir es mejor. Totalmente.
La palabra clave del estribillo es un adverbio, ¿no? Curioso. Más. Y eso hace que crezca la canción y la mística. Más se pide y se vive. La frase, creo, admite varias lecturas. Vivir es pedir más. Más se pide, más se vive. Para estar vivo hay que pedir siempre más y más. Básicamente es una canción humana. Y los humanos somos animales. La letra es una oda al lado más básico del hombre y la mujer, el deseo más directo, inmediato e irracional.
Sin embargo, la letra dice que no hay nada más dulce que el deseo en cadenas, reconociendo de algún modo que los límites impuestos por las convenciones sociales y el amor encadenan el deseo y lo vuelven paradójicamente más dulce y más deseable.
En cuanto a lo musical, reconozco algo más ochentoso, algo con olor a doble vida en 1988. Con resonancias psicodélicas y una guitarra ochentosa. La música y el ritmo están influidas por la idea de que Cerati expresa en la letra "no me sirven las palabras, gemir es mejor". No solo los gemidos aparecen en varias partes del tema y lo cierran, sino que la sonoridad instrumental y la voz de Cerati adoptan la forma del gemido, arrastrándose y extendiéndose aún más.
En cuanto a los acordes, nada. Mucho mi menor, do mayor y cierta tensión momentánea que gira en torno al sol mayor. Como música ligera, arranca en el tercer grado menor para ir al reposo del primero y en el estribillo llega la tensión máxima al abordar el quinto grado. Lógico, es composición bajiana, ahora que estamos hablando antes de Bach.
Johann Sebastian,
sí, es como bastante clásico, es sencillo y es una melodía, en general son melodías que funcionan, no son complejas, pero son pegadizas, y la verdad es que la producción del disco lo vuelve artificial en algún modo ochentoso, ¿no? Pero al mismo tiempo es lo que lo vuelve interesante y le da capas de profundidad y de textura que para la época eran novedad. Estos discos que empiezan a grabarse o mezclarse en Miami, ¿no? Gordo.
En Miami Gordo. Aunque la más conocida del disco, sabemos, fue de música ligera, que surgió casi de un solo tirón y se empezó a esbozar en una prueba de sonido en un concierto en la ciudad de Morelia, en México, en 1989, consiste en una secuencia poderosa y clásica de cuatro acordes. Tal vez por eso incluso en la estrofa de la guitarra deja muchos silencios para marcar una diferencia que armónicamente no existe. En las propias palabras de Cerati, estaba convencido de que este iba a ser un super hit. Y así fue. Los dos primeros versos son la representación del anhelo por la composición de un tema musical capaz de tener un alcance de masas del álbum en cuestión. El verso que dice "ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla" habla de aquella canción que se idea con la intención de convertirse en un hit musical.
En conclusión, es una forma poética de decir "yo solo quiero pegar en la radio y ganar mi primer millón".
Ponemos este tema de música ligera, de aquel amor.
Bueno, acá tengo unas palabras de Gustavo en una entrevista del 90. La letra habla de la música en sí. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Es eso, es la música hablando. Entre nosotros sentíamos y sabíamos que ese tema iba a reventar. A veces lo sentís a eso, a veces no. Y por la forma tan instantánea en que salió, fue como si la hubieran tocado 10.000 grupos antes. Quizás no fue así, la tocaron 10.000 grupos después.
Buenísimo, es verdad. Recapitulemos y enumeremos fortalezas y debilidades del disco. ¿Ale?
A mí particularmente lo que más me gustó de Canción Animal... arranquemos por lo que más me hizo ruido. Lo que más me hizo ruido fue la base rítmica minimalista, pero no la critico, sino que me parece que se la pudieron jugar un poco más. Incluso cantarle un retruco, ¿no? A Gustavo. Es como que... O capaz que no les daba, y bueno, a su vez fue una crítica en sí. El hecho de no tener una actitud pasiva, sino de no contestar, no contestarle a Gustavo, lo cual era altamente contestable porque él te iba a retrucar a su vez, porque era Gustavo. Lo cual probablemente le daría a él una posterior respuesta, ¿no? Como dijimos, en fin, que se forme ese diálogo que suele haber entre personas que charlan a través de los instrumentos. Lo cual también a su vez suele darse entre emisores y receptores que van intercambiando papeles. Sobre todo en lo que se nota de lo que pretendieron hacer y que también, por cierto, muy bien lo lograron. Ese es el rock alternativo, incipiente de la época. Entonces, por ahí la crítica viene por ese lado, de que lo alternativo se pudieron haber jugado un poco más. Habiendo dicho esto, también digo que siento cierta admiración por algunos arpegios y melodías que son fácilmente grabables en la memoria de todo el mundo, pegajosas, pero no por eso menos rescatables. Bueno, Canción Animal logra ese clímax y, como decía Oscar Wilde, en los mejores días del arte no existían los críticos.
Y vos, Eric, a ver qué pensás.
Bueno, ya que no existen los críticos. Hola.
Nomaste.
Nomaste. De las cosas que me hicieron ruido, la canción Un Millón de Años Luz me parece un bodrio total. Un tema largo y sobrevalorado al pedo. Dura más de 5 minutos, en donde me siento que no pasa nada. No pasa nada, repite la letra y repite y repite un millón de veces. Dan ganas de estar a un millón de años luz escuchando el tema, que no esté cerca de uno. Después tiene un corte, aparece la batería, que sabemos que Charlie Alberti no podía meter nada interesante. Bueno, en fin. Y el tema se da en un fade, de más de 30 segundos. Me parece un escándalo, la verdad. Suspéndalo. Y bueno, el tema 1990, que me sorprendió el solo, que es como bastante estilístico, llevándose hacia el blues o el country, que para mí él después desarrolla mejor en el tema Amor Sin Rodeos. Me parece que después él lo hace obviamente mil veces mejor, con músicos que estén a la altura de él, no como el bajista y el baterista de Soda Stereo. Y a mí el tema que más me gustó es Hombre al Agua. Me parece que tiene el mejor desarrollo. Me parece que, y creo que es el tema más largo incluso del disco, que no se hace largo. Creo que es el que suena más natural dentro de la mezcla. Y al mismo tiempo, lo que él hace con la guitarra está como todo el tiempo como justificándose sobre el tema, como que tiene un crecimiento del tema en sí. El solo hacia el final me hizo acordar un poco a Axis Bolas Love de Hendrix. Sí, me hizo acordar un poco a eso, me llevó hacia eso. Fue el tema que más me gustó.
Hombre al Agua es un tema que después Cerati solista tocó, interpretó muchísimas veces. O sea, le dio como una vuelta de tuerca, digamos. Era un tema que a él le gustaba, que entendía que iba con su perfil más, que después tuvo de solista.
Más guitarrero, de alguna manera. La verdad, nunca escuché ningún amigo, mal amigo.
No, pero es un tema que evidentemente él dijo que a él le gustaba también. Claro. Porque si no, no hubiese ido a buscarlo tantas veces y tantos años después. En 11 episodios sinfónicos, esto me lleva a pensar que Gustavo volvió sobre muchas de estas canciones, ¿no? Algunas. Y grabó las versiones en el Teatro Colón, ahí con la orquesta, con la Filarmónica. ¿Tienen algún recuerdo de haberse escuchado? ¿Qué les pareció? Además venía de grabar un disco electrónico y después se manda con esto, ¿no? Es como un tipo siempre muy original.
Sí, 11 episodios. ¿Qué decir de 11 episodios? Fue el día en que Gustavo se vistió de príncipe, ¿no? Parecía el Superi. Con una estética imponente, medio al estilo Tim Burton, pero sin pasarse de dark. Era como esa... Con una tremenda dirección orquestal de Alejandro Terán. Un estilo versión para TV, pero que nunca fue para la TV, nunca salió para la TV. Tiene temas que, según el propio Cerati, supera a las versiones originales de Soda, como por ejemplo Corazón Delator, del álbum Doble Vida. Y en 11 episodios es como que se pasa, por algunos momentos, si bien está espectacular, es como que ese clímax pasado un poco de rosca. Que antes en Canción Animal, que hablábamos, se lograba ese clima incluso sin recaer en esos pasajes lentos. En 11 episodios se aprecia la obra de arte en sí, obviamente, pero se nota que no pudo haber sido de otra manera. No lo escucharía todos los días, pero para determinados momentos es como... Para determinados momentos tranca, está bueno 11 episodios.
Sí, fue una experiencia interesante y llevó el rock a un lugar que era inesperado. Y lo llevó de una manera particular, digamos, no fue a tocar la batería ahí en medio del Colón, sino que fue como con un juego, como animándose, ¿no? Como bien, a su manera.
Sí, yo no lo tuve muy escuchado hasta este momento, la verdad. Sí recuerdo la versión de Canción Animal, por esas pausas que tiene el tema y los arreglos que le siguen, ¿no? Hablando en general del disco, la voz de él se luce muchísimo. Y estoy de acuerdo con vos, Ale, por momentos se pasan de tuerca con los arreglos de la sinfónica, y por momentos me lleva un tema, una película de Disney o de Star Wars también. Pero es un lindo disco, sin duda, para escuchar. No en todo momento, ¿no?
Totalmente, o sea, me parece que igual él era como... siempre estaba experimentando. Che, y para ir finalizando, no muchos años después, o sea, volvamos un poco a Canción Animal, a comienzos de los 90, Gustavo sacaría un disco disruptivo, pero como solista. Pienso en Bocanada, a fines de la década, en 1999. Es una obra conceptual, electrónica, de rock, que de algún modo volvió a cambiar el paradigma de la música de la región e inauguró una nueva era. Digamos, y acá es la pregunta más como del Soda Stereo o el solista, ¿no? Pero, ¿qué Cerati le gusta más? ¿El rockero de comienzo de los 90 que llevó la canción de rock argentina a su estadio de perfección? ¿O el Gustavo solista que experimenta un disco tras otro con algo distinto? Ya sea con samplers en Bocanada o con una filarmónica en un teatro clásico.
Y bueno, a mí, si me hace elegir, te elijo un disco solista de Cerati. Obviamente rescato los dos, pero creo que me inclino más por el solista de Cerati, con esa experimentación y con esa banda soporte. Pero bueno, claramente no pudo haber sido posible sin la previa experimentación de Soda, ¿no?
Sí, pensándolo así, Cerati es Soda Stereo y Cerati es solista. Uno es una consecuencia del otro, porque tal vez sin Soda Stereo Cerati no hubiese podido experimentar todo lo que experimentó, o todo lo que hizo, o produjo, o sintió, o pensó, lo que fuera, sin haber sido Soda Stereo y haber sido la banda de rock latinoamericano más importante de la historia, tengo entendido, del universo.
De Miami. No, yo pienso sobre esto, a mí me da la sensación que coincido plenamente que Gustavo es Soda y Gustavo es Gustavo, obviamente. Me da la sensación que el Gustavo solista que todos conocemos, queremos, o nuestra generación banca a muerte, y tal vez los más grandes son más de le gusta más Soda. Creo que es como, es un Gustavo que tomó nomás té. Que sacó esas piedras que tenía ahí y empezó a cagar mejor. Porque el café vegano hace eso, hace que cagues bien cagado. O sea, Gustavo solista es nomasté. Vamos ahora con un segundo chivo de nuestro auspiciante único.
Oh, bueno, yo soy Gustavo, no Cerati, Gustavo Santolacha. Hace poco salió un documental mío en Netflix sobre el rock latinoamericano. Afortunadamente y de casualidad todas las bandas las produje yo. Oh, bueno, yo creo que Gustavo pudo ser mejor siendo solista por haber tomado Nomasté y sacarse los dos soretes que tenía como compañeros. Gracias, Nomasté, por hacer un Cerati mejor sin soretes al lado.
Buenísimo, che. Ale, Eric, llegamos al final de este segundo episodio de la segunda temporada de Discos y Verborragia. Y así que nada, hasta la próxima, y recuerden que si andan con tránsito lento, no más té. Un café que te afloja todas las cachas, para que puedas andar bien ligero, como la canción de Soda. Hasta la próxima.
Gracias, muchachos, un placer.
Gracias, totales.
No más té.
este caso.